Vamos a hacer un buen recorrido ahora, porque nos disponemos a hacer una entrevista junto a Juan Manuel Carg. Marco Antonio Enrique Sominami Gumucio es chileno, tiene 47 años, es licenciado en filosofía, es cineasta. Ha realizado distintas películas documentales. La última es Al fondo a la izquierda. Se inició, militó en políticas de jóvenes en la Juventud Socialista Universitaria en la Universidad de Chile. Participó, militó también en el Partido Socialista, al cual renunció en el año 2009 para presentarse como candidato presidencial independiente. Hizo una gran elección, sacó alrededor del 20% de sufragios, no ganó, ganó el actual presidente Piñera, en ese caso por primera vez. En 2010 fundó el Partido Progresista, el cual es líder hasta la fecha, y es uno de los miembros fundacionales del Grupo de Pueblo. Está con nosotros. Nosotros estamos acá, en Radio Nacional y Nacional Folclórica de Argentina. Marco Antonio, Enrique Sominami, Mario Weinfeld y Juan Manuel Carg desde acá, desde la Argentina. Qué gusto tenerte. Un abrazo inmenso.
Gusto es mío, el honor es mío y a la orden para los disparos, querido Mario.
Vamos a tratar de hacerlos con balas de salva, nosotros que somos garantistas también.
Somos tres.
Marco Antonio Enrique Sominami. Una primera pregunta. Fuiste candidato presidencial en un momento, una ruptura y un desafío importante en el año 2009. Hiciste gran elección, se perdió. Y uno recuerda, si uno tira la línea de tiempo para atrás, el año 2009, en ese momento había una cantidad relevante de fuerzas políticas que se dejan nombrar por ahí de distintas formas, o se autodefinen de distintas formas, pero progresistas, nacionales populares, bolivarianos, socialdemócratas, se dejan de nombrar de distintos sentidos, pero en todo caso fuerzas progresistas, resistentes o distintas a las fuertes derechas que hay en la región. Y desde entonces, y en tu caso en tu país ocurrió, en general había un reflujo importante de esas fuerzas en muchos de esos países, inclusive por motivos diferentes, que tal vez valga la pena deslindar, aunque yo ni te voy a disparar fuego, ni te voy a sugerir la respuesta, pero no es lo mismo, entiendo, lo que se produjo en Chile, donde se perdieron unas elecciones, de lo que pasó acá en 2015, donde se perdieron elecciones, o lo que pasó en Uruguay, donde el Frente Amplio perdió a manos de la calle Pou, que lo que ocurrió en Bolivia, que lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Peculiar lo que ocurrió en Ecuador, pero en todo caso hay una tendencia común, hay un piso común, o tal vez no lo haya, que autoriza a pensar dos cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Y la pregunta que va a un dirigente político, que es además un intelectual con mucho concepto, va más referido a reseñar las ruindades o las brutalidades de las derechas que quebraron las reglas, más que a eso, a preguntarse qué pasó con esa fuerza nacional, populares, democráticas y progresistas, que debieron ceder terreno, en particular aquellas que perdieron en las urnas.
Gracias por la invitación de nuevo y gracias por la pregunta. Uno es más generoso con lo lejano que con lo cercano, por tanto voy a empezar lo más lejos posible para responder, y después de terminar conmigo, voy a ser más duro conmigo mismo, pero porque tengo responsabilidad también para lo bueno y para lo malo. En lo general, Mario, yo creo que la izquierda, o como quieras adjetivarla, los proyectos de transformación social, por la justicia social, voy a decir nosotros, aunque no he gobernado, pero soy parte de un domicilio, de una familia, y me hago cargo para esta entrevista de eso. No soy su vocero, pero pertenezco a ese grupo. Creo que nos peleamos con la clase media, Mario. Uh-huh. Creo que se nos hizo muy difícil tolerar la agenda de lo que denomina el presidente tuyo, por lo demás, la propensión al consumo. Lo que Pepe Mujica llama la derrota de no saber formar ciudadanos. Y en términos más subjetivos chilenos, yo te diría la derrota nuestra sobre todo fue la educación. Entregamos todo el debate educacional a los economistas, a los test, a la manera de medir, y se nos olvidó. Y si hay un combate donde somos legítimos, donde más somos legítimos en la educación, y abandonamos eso y nos fuimos a la economía por complejo, por realismo. Y creo que ahí se produjo una gran decepción de la clase media, que es buena parte de ella en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina también una buena parte, pertenece a la obra de los gobiernos progresistas. Entonces creo que una primera explicación es esa. La segunda, también un problema de liderazgo. Ser de izquierda es más difícil que ser de derecha. Transformar es más difícil que mantener. Y es cierto que la sucesión de los liderazgos ha sido una crisis en la izquierda en el mundo. Fidel Castro eligió a Raúl Castro. Michelle Bachelet eligió a Michelle Bachelet. Evo Morales eligió a Evo Morales. Y después, si nos vamos a las otras tres experiencias, y no las quiero calificar porque a muchos los quiero, son amigos míos, pero Chávez eligió a Maduro, Lula a Dilma y Rafael Correa a Lenín Moreno, que no tienen, lo que estoy cometiendo un error de una herejía inaceptable, porque no tiene nada que ver Lenín Moreno con ese grupo de gente noble y luchadora. Para mí Lenín Moreno pertenece a un club execrable y que solamente puedo expresar palabras de desprecio por su liderazgo. Entonces, en simple, Mario, creo que nosotros no fuimos capaces de entender a la clase media. Eso en términos generales. Y en términos personales, porque no quiero escaparme, pues lo dijiste muy bien, fui probablemente el liderazgo más rupturista, más votado de la historia de Chile el 2009. Y después tuve elecciones todas distintas, para mí todas valiosas, pero efectivamente perdí esta primera opción y me transformé en un tercero permanente. Un poco el error que cometió Sergio Massa en Argentina, a mi juicio, en la segunda vez. Pero lo corrigió bien cuando participó en la unidad. Y aquí va lo personal, porque soy amigo de Sergio Massa. Y eso puede tener sentido en Argentina, esta respuesta. Yo creo que no existen las terceras vías. Creo que no existe el tercero. Que hay un binomio, todo es binario. Gobierno-oposición, izquierda-derecha, conservador-progresista, siempre es dos. Y todos los, Pablo Iglesias, Sergio Massa, yo mismo, que creímos que existía eso, nos equivocamos, porque como fuerza de ruptura existimos, no como fuerza de acción política. Ahí vienen las alianzas. Y creo entonces que mi error, para responder mejor, en el caso de Chile, es que yo no entendí eso con la fuerza que tenía que hacerlo. Me demoré en volver a encontrarme con mi coalición de origen, de la cual tengo una opinión, podría dedicarle una cantidad de adjetivos muy dura, pero no es el caso, porque la política no es lo que uno solamente desea, es también lo que hay al frente. Y respecto de Piñera, era mejor que yo hubiese sido más solvente, más sólido en reunirme con mi antigua familia. Yo tengo miles de explicaciones que darte, ninguna justifica, pero participé de este error de la tercera vía, si quieres. Y no me arrepiento, lo volví a hacer dos veces más para que vea que el error lo repetí, 2013, 2017. Pero hoy estoy preocupado de la unidad y estoy trabajando en eso con mucha fuerza y te diría que con bastante éxito, no yo, nosotros. Inspirado también en lo que ustedes conocieron en la Argentina de la mano de este gran articulador político, este gran arquitecto que es, a mi juicio, este profesor de Derecho Penal, que por lo menos tan admirado en América Latina y el mundo, Alberto Fernández.
Juan Manuel Carr tiene una pregunta para hacerle a Marco Enrique Somina.
Sí, Marco, hagamos un dos por uno. Primero, ¿cómo caracterizás hoy al gobierno de Sebastián Piñera para las y los oyentes de Argentina que te están escuchando hoy? En su momento dijiste un gobierno antisocial, en otro momento divorciado de su pueblo. Y segundo, la semana pasada comenzó la campaña por el apruebo y por la convención constituyente. ¿Qué debería contener esa nueva constitución que va a suplantar a la constitución de Augusto Pinochet?
Yo creo que Sebastián Piñera es un especulador, un empresario exitoso, que pertenece a una tradición falaciosa, que es la de Macri, Trump, Berlusconi, que es esta idea de yo no soy político y por lo tanto, como no soy político, seré un buen político. Esta idea de soy exitoso afuera y voy a ser exitoso en este sindicato de leprosos, que son los políticos. Eso terminó mal en todas partes, y en Chile lamentablemente está terminando muy, muy mal con, como ustedes saben, cientos de acusaciones por violación de derechos humanos, una crisis económica que Chile podía haber abordado mejor. Yo no digo el virus sea fácil, Juan Manuel. Es un virus jodido, mutante, desconocido y joven. Pero Chile tenía, y las comparaciones son odiosas, pero teníamos nosotros mejores condiciones para ser diplomático que el vecindario en general. Teníamos ahorro fiscal, baja deuda pública, una cierta institucionalidad. Teníamos nosotros además reasignaciones presupuestarias bastante fáciles. Chile gasta muchísimo más que ustedes en armas. Teníamos un baúl, no sé si existe ese término en Argentina, una caja de herramientas, y no lo usamos por ideología. Y por último, ¿qué viene a mi juicio? Viene un proceso inédito en 210 años, un proceso constituyente, que no es mérito de ningún político chileno. El mérito del pueblo de Chile, que luchó por esto y empujó los límites de lo posible y triunfó. En pocos días más tenemos un plebiscito, que es con una pregunta, básicamente, que es, ¿quiere o no, rechaza o aprueba una nueva constitución para superar la constitución de Pinochet, del dictador? Quiere detener, a mi juicio, para hablar en léxico argentino, un concepto, uno, al menos, derecho social. Que tengamos, nosotros tenemos un concepto en el artículo primero que es muy de fondo, es difícil de explicar, y es que la genialidad de Pinochet en materia económica, que el tipo estableció constitucionalmente que el mercado tiene la prioridad para las pensiones, para la salud, para la educación. Se llama el concepto de Estado subsidiario. El Estado subsidia al mercado. Eso que está redactado de manera muy sofisticada en función de la libertad del individuo de organizarse, a mi juicio hay que corregirlo dándole al Estado la opción primera de ofrecer derechos sociales. Que podrá hacerlo el privado, podrá hacerlo. Pero esa reforma es la que viene, que es la mayor transformación en los últimos 47 años en Chile.
Marco, días atrás vos dijiste que había que ayudar a los chilenos hasta marzo, mencionando que plata hay en Chile. ¿Cómo se puede financiar esa ayuda, que sería lógica en este contexto de pandemia? Y te pregunto si el gobierno de Piñera no brinda esta asistencia por pura ideología.
Vista por nosotros, los progresistas de Chile, la crisis económica del COVID-19 es un problema de distancia física y, por tanto, lo que ocurre es que, como dos vehículos de frente, chocan la oferta y la demanda. La gente compra menos, las empresas venden menos. Y como afecta eso la oferta y la demanda, se produce más desempleo, baja la demanda, baja la oferta, baja la demanda. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Brasil el 2008, lo que hizo Michelle Bachelet el 2008, es una política contracíclica. Vale decir, subsidiar la demanda para mantener el consumo. A mi juicio, no solamente por altruismo, porque soy una buena persona, esta propuesta. No, es además por técnica económica. Sosteniendo la actividad económica, sostienes la oferta, sostienes la empresa. Sosteniendo la empresa, sostienes la recaudación fiscal. Sosteniendo la recaudación fiscal, puedes crear empleo, puesto que la crisis de Chile es una crisis de economía real y de empleo. Chile sabe crecer, pero no sabe crear empleo. Nos cuesta mucho crear empleo porque no tenemos industria. Somos un modelo exportador agresivo. En simple, Juan Manuel, creo que hay que hacer una renta básica universal provisoria hasta marzo por 6 meses. Eso cuesta 3 puntos del PDI, del Producto Interno Bruto de Chile. Chile tiene ahorro fiscal para eso. Tenemos además capacidad de deuda pública. Tenemos, a diferencia de ustedes, una deuda pública del 30% del Producto Interno Bruto. Tenemos además, insistí en la reasignación presupuestaria, todavía holgura para no resolver todo eso, pero para abordar eso. Y cuarto, que me parece a mí que es lo que está pendiente, que buena parte de las economías están discutiendo, una reforma tributaria, una reforma fiscal. En Chile, tú sabes que tenemos 1.900 personas que tienen, por supuesto, igual que ustedes, tenemos los ultra ricos. Esos ultra ricos podrían por una única vez aportar a eso. Y hay un antecedente histórico para ocupar el diccionario de la derecha. Es lo que pasó en Alemania y en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Impuestos del 85% de la riqueza. 85%. No estamos diciendo nada distinto a que esta crisis del COVID-19, que paralizó a 110 países, a 3.000 millones de personas, y que requiere vacunar a 4.700 millones de personas, y que requiere en América Latina entender que es la región más golpeada, con una contracción del producto proyectada de 9%, el doble que el resto del planeta, requiere pensar, como dicen los norteamericanos, fuera de la caja. Y nosotros, en el nivel que te expresé, podríamos financiar la demanda, vale decir, a las y los chilenos, al menos a 12 millones de los 19 chilenos con un subsidio directo.
¿Cómo te imaginas ese ingreso universal transitorio que dijiste? ¿Cuáles son las experiencias que están mirando ustedes? ¿Están mirando el ingreso mínimo vital en España? ¿Están mirando la IFE en la Argentina? ¿Qué están viendo a nivel internacional?
Primero, Chile fue el mejor alumno de América Latina y el Caribe en materia económica. Fue el peor compañero, a mi juicio, pero fue el mejor alumno en quien fue capaz de instalar muy tempranamente esta idea de la focalización de los recursos. Vale decir, llámelo, no sé cómo le dicen en Argentina, la hipersegmentación. Vale decir que le llegue a Mario y no a Juan Manuel un subsidio porque, o inventar, porque Mario tiene unos anteojos que son de clase media. Y como Juan Manuel tiene unos cascos que no son de clase media, subsidio. Eso aliena a los pueblos. Y entonces lo que nosotros proponemos primero es subvertir, romper la idea de la focalización. Porque es absurdo en un país donde el 70% de los chilenos casi gana lo que se considera la línea de la pobreza. Muy poquito más que eso. Entonces, en simple, como Chile es un país básicamente pobre, aunque nuestra vanidad, nuestra élite, de la que yo vengo por lo demás, querido Mario, Juan Manuel me conoce un poco más, no soy hijo de obrero, vengo de la élite política, intelectual, no empresarial, pero vengo de ese mundo. Vengo de esas familias privilegiadas, de la política, de la acción, del combate, todos revolucionarios, y etcétera, pero de la élite. Y conozco esa élite. Y es absurdo lo que se pretende, es que en el fondo el 95% de los estudiantes pague las universidades más caras del mundo y ninguna la mejor del mundo, porque hay unos 2.000 niños de ricos, ¿Qué me importan a mí esos 2.000? Avancemos. Entonces, la renta básica universal se inspira en todo lo que tú dijiste y primero rompe esta idea de la eficiencia económica cuando no la puedes sostener. Que fuese ese el fracaso de la derecha en Chile. Han inventado, mira, nosotros le llamamos IFE también, ¿eh? El IFE 1, el IFE 2, son sucesivos, ¿eh? No simultáneos. Como le fue mal con el IFE 1, hicieron el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Porque no lograron. Después le agregaron el 7, el bono clase media. El 8, mira, van como con 10 instrumentos porque no logran avanzar ahí. Entonces lo que yo creo que hay que salir de ahí, de nuevo, porque Chile tiene plata. Si no la hubiera, Juan Manuel, todo lo que estoy diciendo no tiene sentido. Entonces la propuesta es simple, es cara, 3 puntos del PBI, pero en realidad, eso es perfectamente sostenible a mi juicio a través de la deuda pública, buscando dinero en los mercados internacionales, porque hoy el dinero está barato para Chile. Chile tiene una buena calificación en las agencias calificadoras de riesgo. Tenemos un margen para hacer política pública con deuda pública. Sé que decir esto en una radio argentina debe ser considerado lo más parecido a Cantinflas, porque para usted esto es otro planeta. Para Chile, que somos completamente distintos a ustedes, no somos federales, no tenemos vicepresidente, no entendemos eso de las provincias, somos muy distintos en el edificio político y también en el edificio económico. Entonces, esa fuerza es para nosotros una oportunidad desde nuestra fragilidad de un modelo exportador desindustrializado.
Sí, te hago una última para que después Mario se meta por ahí más en el final. Vos sos fundador del Grupo de Puebla. ¿Cómo estás viendo al progresismo latinoamericano hoy? Y si la apuesta es expandir el actual eje México-Argentina a otros países que van pronto a las urnas, estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Ecuador.
Agregaría España, que está jugando un rol muy importante en el debate de los países con deuda, los países de renta media. Efectivamente, aspiramos nosotros que, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, de no injerencia, el Grupo de Puebla inspira valores y tiene 45 líderes de 14 países, y esperamos que dentro de nuestras filas tenemos el honor, el orgullo de tener a varios de los futuros presidentes de esos países, tanto en Ecuador como en Bolivia. Y apoyamos con fuerza que esos proyectos políticos democráticos, inclusivos, tengan éxito porque representan nuestros valores. Pero el Grupo de Puebla no es una institución. Es todo y nada, porque somos un grupo de hombres y mujeres que nos reunimos autoconvocados. Lo que pasa es que hay gente muy, 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 a mi juicio, muy poderosa, muy atractiva, muy... con mucha densidad intelectual y académica y política, y siempre uso una palabra que me da vergüenza repetir porque se ríen mucho de mí en el Grupo de Puebla, con toda razón, pero gente con cicatrices, y a mí eso me importa mucho, Juan Manuel. Son hombres y mujeres que pasaron por el poder, que están en el poder y que estarán en el poder, y sí, esperamos que el eje Argentina-México, que ya tiene a España en algunas dimensiones, también avance, o sea, por ejemplo, una colaboración con Portugal, nos gustaría también que Bolivia, Ecuador, las próximas elecciones, y que Chile, puesto que yo creo que vamos a ganar aquí, podamos construir un diálogo entre países, puesto que la derecha ideologizada destruyó la UNASUR y está debilitando la CELAC, que son las pocas plataformas que existen de coordinación continental.
Una última pregunta le hacemos a Marco Enríquez Ominami y empezamos a agradecerle. Es imposible saber cifrar el futuro. Menos nunca, y menos en una convulsión mundial como esta, con una crisis sanitaria descomunal, una crisis financiera única, un escenario totalmente diferente. Pero a la vez es cierto que el futuro en parte se construye aún en la incertidumbre. Y entonces la pregunta que te hago, vos has señalado bastante las tareas cercanas que tienen en Chile para tratar de construir un futuro mejor aún con todos estos condicionantes. La pregunta que te haría es, ¿cuáles son los retos o las primeras líneas de acción que a vos se te ocurren generales para las fuerzas progresistas en los distintos partidos de la región para tratar de empujar a esa mal nombrada nueva normalidad y que no sea sencillamente el retorno a la vieja normalidad, esa normalidad de desigualdad, de concentración del ingreso, de explotación de países dominantes, de élites de derecha espantosas, las más violentas e intratables que he visto yo en mi vida, que no es tan corta? ¿Cuáles serían algunos lineamientos de acción generales que a vos se te ocurren dentro de la actividad de esas cuestiones?
Tú sabes que yo, Mario, estudié filosofía, me titulé de eso, pero entendí la mitad, con lo cual, pero es, no he parado de estudiar acomplejadamente hace 30 años, que todas las noches leo y leo, para recuperar y pagar mis pecados de universitarios. Yo, Mario, creo que lo nuevo es un concepto más bien propio del periodismo y de la publicidad. Creo que existe lo distinto. Yo no creo que tenga un nuevo mundo, creo que hay un mundo distinto. Que el narco amplíe su poder en América Latina no es nuevo, es distinto. Que la desigualdad aumente no es nuevo, es distinto. Que la pobreza vuelva y el hambre con esa fuerza no es nuevo, es distinto. Creo que lo que va a venir, eso sí, no es nada muy distinto. Es la vieja discusión, a pesar de la inteligencia artificial, de la falta de imaginación de la izquierda, de los temas pendientes, viene algo que es bien represente y bien permanente, y que es bien antiguo. Que es el problema de quién protege al más pobre. Y eso va a requerir más Estado. Y creo que vamos a entrar en unas disquisiciones muy contradictorias. Por un lado, los progresistas creemos que hay que avanzar juntos, porque uno llega más lejos, y solo llega más rápido, pero lo importante es llegar lejos. Sin embargo, no hay que tocarse. Hay que ser solidarios, sin embargo, los ascensores no pueden subir más de dos. Hay que dejar a otro afuera. Hay que, las fronteras deben ser porosas, respirar, sin embargo, hay que cerrar las fronteras. Estamos en un mundo donde lo que sí, el debate se va a volver muy complejo. La derecha siempre tiene oportunidades, a mi juicio, con su simplismo, esta idea de que primero Estados Unidos, primero nosotros, y entonces se va a producir un debate muy ideológico entre, y aquí uso un término impropio, y me permito equivocarme, es ellos o nosotros. O más bien ellos y nosotros, para no ser excluyentes. Están ellos los que entienden que el chorreo, la cascada va a alimentar a los más pobres después del virus. Nosotros que sostenemos que eso es la cadena de pago de las pymes, la cadena de valor, la economía a escala, el comercio intrarregional va a requerir de más Estado. Y ese es un debate que tenemos que empezar a instalar muy pronto. Recaudar más para más mercado, recaudar más para proteger más. Creo que es el debate que viene, Mario. Y en eso el progresismo va a entrar, a mi juicio, en un terreno muy complicado, porque tenemos nosotros la fuerza claramente de las ideas, creo que tenemos la razón, pero se va a requerir mucha autoridad. Y esa autoridad a veces nos tensiona, porque somos más bien de liderazgos, digámoslo, participativos, inclusivos. Va a necesitar mucha autoridad, por decirlo en términos más simples, mucho orden para poder avanzar hacia la distribución. Y esa contradicción te lleva, a mí que no me gustan los militares en el poder en general, otra herejía decirlo en Argentina, yo que soy muy poco admirador del pensamiento militar, soy muy poco admirador de eso, creo que va a necesitar cierto tipo de liderazgos que se parecen más a eso, aunque parezca increíble, con ideas de izquierda, de mucha autoridad, y eso es difícil. Lo están viviendo ustedes en Argentina, lo estamos viendo nosotros en toda América Latina. Se requiere mucha fuerza en la presidencia de la República para lograr lo que viene. No es solamente un parlamento democrático, no basta, va a necesitar mucha audacia, y eso requiere mucha capacidad de orden, de sacrificio de un liderazgo presidencial. Esa tensión, esta idea de la democracia participativa, inclusiva, cuando hay 260 millones de pobres en América Latina, cuando hay decenas de millones de inmigrantes, cuando hay estados empobrecidos con las arcas fiscales vacías por las malas gestiones de la derecha anterior, le va a requerir un esfuerzo muy fuerte. Así que yo estoy ocupado y preocupado, pero prefiero ser optimista porque siempre he creído que los tontos son más pesimistas.
Marco Enríquez Ominami, licenciado en filosofía, cineasta, dirigente político, candidato a presidente, más de una vez, militancia larguísima. Estudió la mitad de la carrera, te rindió bien, ¿eh? Te rindió bien, caramba, te quedó bastante. Miembro fundacional del grupo. ¿Cómo?
La estudié completa, lo que pasa es que entendí la mitad, pero la terminé.
Te perdiste la mitad, y aparte, como vos dijiste, también una dinastía político-cultural. Tengo la suerte de conocer mucho a Carlos Ominami, y bueno, es una. En fin, hay una formación. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica y lo que has conversado para los argentinos. Y te cuento de salida, y esperando, diciéndote que te abrazo y esperando tu saludito final, que lo que has dicho de autoridad política al final es el gran dilema de este peronismo que lidera Alberto Fernández, que es más dialoguista que muchas otras versiones del peronismo y que tiene ahí el tema de la autoridad fluctuante. Nos diste mucho para pensar a nosotros en ese aspecto. Te agradezco un montón, te mando un abrazo.
Aquí un gran abrazo, y aquí tienen además un fanático de Alberto Fernández, así que de objetivo no tengo nada. Un abrazo.
Carlos Marco Antonio Enríquez Ominami, en la Radio Pública. Gracias.